seguimos con este atrapante estudio de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. 70, la palabra semanas en el hebreo es 7, como mencionábamos en la emisión anterior. El traductor lo tradujo semanas, pero tiene que ver con 70 sietes. Cuando se habla de los 7 días de la semana, el traductor lo puso así. Literalmente, reiteramos, se debe leer 70 sietes. Así dice este versículo, 70 semanas o 70 sietes están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que esta es una profecía que se relaciona a Dios y la nación de Israel, Dios tratando con la nación de Israel. Ese trato sería cumplido en un ciclo de 70 semanas de años. En estas 70 semanas, la obra de Dios quedaría totalmente establecida en lo que refiere a la nación de Israel. Bien, dice que es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Probablemente tiene que ver también con el lugar más santo, cuando leemos ungir al santo de los santos. Así que hay 70 semanas en las cuales todos los aspectos proféticos de la nación de Israel serán completados. Durante ese tiempo se hará reconciliación por los pecados, por las iniquidades, terminando con las transgresiones, poniéndole fin a los pecados y viniendo hacia el reino eterno y justo, reiteramos, completando toda la escena profética. Después divide estas 70 semanas. El ángel le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a reiterar un poco lo que mencionábamos en la emisión anterior, dado que tiene que ver con estas fechas que sería bueno que usted las registrara, porque son de real importancia para ver la maravilla del cumplimiento de la profecía. Nos dice que primeramente habrían 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69. Desde el tiempo que salió el mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Daniel escribió esto en el primer año de Darío, es decir, en el año 538 a.C. Unos 90 años aproximados después, en el año 445 a.C., tenemos que sale el mandamiento que dio Artajerjes a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. A pesar de que el templo fue reconstruido en los días de Esdras, o en esos mismos días, pero por Esdras, los muros de la ciudad estaban destruidos, las casas estaban destruidas. Esto nos habla de esa fecha, 445 años antes de Cristo, allí salió este edicto. De acuerdo a los registros que fueron encontrados por Sir Rawlinson en el Palacio de Susa, en Babilonia, data que la orden fue dada el 14 de marzo, es decir, en el año 445 antes de Cristo. Es una fecha muy importante en la historia porque de acuerdo a la promesa y a la profecía aquí, desde el tiempo que salió ese mandamiento para reconstruir y restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas que conforman 69 siete. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar 483 años. Así que desde el 14 de marzo del 445 a.C., de acuerdo a esta profecía, pasarían 483 años hasta el momento en que el Mesías Príncipe habría de venir para cumplirse así perfectamente esta profecía. Los años de la profecía de Daniel son años de 360 días. El calendario babilónico tenía 360 días al año. Nosotros contamos ahora con el calendario juliano de 365 días y un cuarto o un poco más. Pero las profecías de Daniel tenían que ver las fechas con el calendario babilónico de 360 días al año. Por eso tenemos que trasladar estos 483 años a estos días, de manera que podamos establecer exactamente el tiempo de la venida del Mesías Príncipe. Trasladando los 483 años a días, es decir, si multiplicamos 483 años por 360 días, vamos a encontrarnos con que tenemos 173.880 días. Si usted toma esto, lo pasa a nuestro calendario, encontrará que usted llega a la fecha exacta del 6 de abril del año 32 de nuestra era, el día en que se cumplió la palabra acerca de nuestra redención, el día en que habría de venir el Mesías Príncipe. 173.880 días desde el momento que salió el mandato de Artajerjes, dado a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta los días, o hasta el día en que entra Jesús para cumplir el plan de nuestra redención. Está exacto con ese itinerario. El 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a la ciudad y en una esquina encontrarían un pollino atado, un burrito atado, desátenlo y tráiganmelo, dijo el Señor. Y si mientras lo están desatando, su amo viene y dice, ¿por qué estás desatando mi pollino? Solo díganle que el Señor lo necesita. Ellos fueron y así como el Señor les dijo, ellos vieron allí un asno atado, lo desataron, apareció el dueño que les dijo, ¿por qué están desatando mi asno? Ellos dijeron, el Señor lo necesita, así que ellos llevaron este asno a Jesús y las personas comenzaron a tender sus vestiduras en el camino que iba recorriendo Jesús, montado en ese burrito, el camino entre Betania y Jerusalén, y comenzaron a levantar palmas, es decir, hojas de palma, y clamaban, salve ahora, salva ahora, bendito es el que viene en el nombre del Señor, de acuerdo a lo que también está predicho en el Salmo 118. Sí, el Salmo 118 es un salmo mesiánico. El Salmo 118 declara, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Muchas veces nos levantamos una mañana hermosa, miramos afuera, vemos el sol levantarse y decimos, oh, este día lo hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esto no fue escrito, evidentemente, por ninguna mañana hermosa. Esto fue escrito por un día muy especial, el día de la salvación de Dios para el mundo, el día en que el Mesías vendría para cumplir el plan redentor. Antes de ese día, Jesús nunca permitió adoración pública para él mismo, pero en este día, él no solo establece la escena, alienta a sus discípulos, sino que cuando los fariseos dicen, Señor, mejor es que los hagas callar, porque están siendo blasfemos. Jesús dijo, les diré algo, amigos, y quiero ser directo, parafraseando la Biblia, ¿verdad? Si estos hombres en estos momentos se callan, las piedras comenzarán a clamar. Este es el día que hizo el Señor, el día de la redención del mundo. El día en que el Mesías habría de venir, 173.880 días después del mandato de Artajerjes, dado a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. Es justo el tiempo. Cuando Jesús llega al Monte de los Olivos, observa la ciudad de Jerusalén, se pone a llorar. Y dice, oh Jerusalén, si solo supieras en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora tus ojos están ciegos. Ellos vendrán y rodearán la ciudad, ellos te destruirán y tus hijos serán arrojados en las calles. Él dice de la desolación que vendría sobre ellos por causa de su ignorancia, por no conocer el día de la liberación de Dios. Y así esta profecía de Daniel es una de las más notables de todas las profecías acerca de la venida de Jesucristo, porque Daniel aquí declara el día mismo en que el Mesías habría de venir. Después dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sería bueno que leyera el libro de Nehemías. Y verá cuando ellos estaban construyendo el muro, ellos tenían la pala en una mano y la espada en la otra. Así nos relata el libro de Nehemías. En el capítulo 9 de Daniel, verso 26, dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. El Mesías, evidentemente, no está diciendo allí que sería aclamado y aceptado y la salvación vendría y todas las profecías se cumplirían y ya está, ahí viene el reino eterno. No. Sino que se quitaría la vida al Mesías, pero, agrega, mas no por sí. Esta frase, no por sí, estimado oyente, literalmente se tiene que traducir y no recibirá nada para él mismo. Es decir, el Mesías será matado sin que reciba en ese momento este reino eterno. Por supuesto, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado esa misma semana en que se cumplió la profecía de Daniel, los 173.880 días. A él no se le dio en ese momento el reino. No, él fue rechazado por el pueblo como rey, como fue profetizado por Isaías. Fue despreciado y rechazado entre los hombres, como dice el capítulo 53 de Isaías. Si el Mesías dio la vida, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, decía el ángel a Daniel, esto implica el ejército romano que vendría, el cual sí vino, Tito Trajano, bajo el edicto de Nerón, que murió antes de que Jerusalén cayera completamente. Tito Trajano fue el que vino para destruir Jerusalén. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Daniel aquí predice que el Mesías habría de venir, que el Mesías sería muerto, que una nación vendría y destruiría la ciudad y los judíos serían dispersados. Cuando usted lee la historia, ve que esto fue exactamente lo que sucedió. Cristo fue crucificado, después el ejército romano vino, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, como dijo Jesús. Ni una piedra quedó, una piedra sobre piedra, como Jesús lo dijo. Los judíos en ese momento fueron dispersados, y así anduvieron por el mundo hasta el año 1948. Esa porción de la profecía se cumplió literalmente, totalmente. Luego dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos queda todavía, estimado oyente, un periodo, un ciclo de 7 años que todavía no ha tenido lugar, que es futuro. ¿Por qué? Porque hemos hablado de 7 semanas más 62 semanas, que son 69, es decir, 69 siete, hablan de 483 años, hasta que el Mesías diera la vida, pero queda la semana 70, ese periodo de 7 años que todavía no aconteció. Y el ángel le dijo así, 70 semanas son determinados sobre la nación de Israel. Estos 77 comenzaron con el mandato para restaurar y reconstruir Jerusalén en el año 445 a.C., pero han de culminar con la segunda venida del Mesías. Allí se completará la semana 70. La primera venida de Jesús completó 69 semanas. Y queremos ser reiterativos. 7, 62, 7, es decir, sumados, son 69, 7, 483 años, desde que salió el edicto hasta que el Mesías fue muerto. Así Jesús dio la vida cumpliendo ese periodo, ese ciclo de 69 semanas de años, o 69 siete. Ahora, en un sentido usted podría decir que en este punto el reloj profético de Dios se detuvo y ha permanecido detenido. Sí, sin duda. Pero tenemos otro evento, el cual señalará que el reloj de Dios comience a funcionar nuevamente. Es decir, que comience otra vez a funcionar para darle lugar a ese último ciclo de 7 años que aún falta de la profecía de Daniel capítulo 9. En el versículo 27, precisamente, nos habla de esa semana que falta. Dice, y por otra semana confirmará. ¿Quién es el que confirmará? Dice, el príncipe del pueblo que vendrá, o el gobernador del imperio romano que estará representado, o representando a las 10 naciones que harán una federación de aquello que una vez fue parte del imperio romano. Usted tiene que volver entonces a Daniel capítulo 2 para ver la visión de Nabucodonosor, de esa gran imagen que tiene las piernas de hierro representando al imperio romano y los dedos de hierro y barro, con 10 dedos por supuesto de hierro y barro. Allí tiene que mirar esa imagen para entender todo esto. Sí, sería más débil que aquel imperio que fue todo de hierro, como eran las piernas, sino que será en parte fuerte y en parte débil. Porque, evidentemente, habla de una democracia, naciones que se habrían unido haciendo tratos. También usted encontrará esta misma visión paralela de Daniel cuando él los ve como bestias con 10 cuernos en el capítulo 7 y ese otro cuerno pequeño que sale y devora a los otros 3 que tienen que ver con el anticristo, ese líder que se levantará sobre estas 10 naciones que tienen relación con el imperio romano, que son llamadas por los estudiosos de la Biblia como el reavivamiento del imperio romano. En el verso 27 dice, en otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, no con todo Israel, sino con muchos de ellos. Hay hoy en día en Israel un sentimiento dividido en cuanto a Dios, en cuanto a la religión entre las personas allí en Israel. No es realmente un estado religioso. A pesar de que ellos tienen leyes religiosas y a pesar de que guardan las leyes religiosas, a pesar de que ellos guardan las leyes de la comida, donde ellos no pueden comer carne con productos lácteos, otros guardan el día de reposo, aún así la mayoría de las personas no son religiosas. Así que cuando él hace este pacto, no será con el apoyo de todos los judíos, pero será hecho con muchos de los líderes que se levanten en la Europa Occidental. Con ellos hará el pacto, lo confirmará, sin duda confirmando el pacto que Dios estableció con la nación, por el cual ellos podrían relacionarse con él, en base a los sacrificios que ellos ofrecieran. Mire, es el deseo de aquel que es ultra ortodoxo reconstruir el templo y comenzar los sacrificios otra vez. Pero si usted pregunta a la mayoría de los judíos acerca de la reconstrucción del templo, ellos dicen, oh, sí, yo espero que ellos lo hagan, porque si ellos reconstruyen el templo, entonces algún tonto querrá ofrecer un cordero como sacrificio, y eso sería horrible. Es la opinión general de la mayoría, pero los ultraortodoxos desean reconstruir el templo y desean comenzar nuevamente con los sacrificios. Así que hay un tema muy dividido ahí. Ellos confirmarán el pacto, o sea, les permitirán el derecho de reconstruir el templo. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo podría él hacer esto teniendo allí la mezquita del Domo de la Roca? Pero no hay problema. Parece que la visión del templo de Salomón no estuvo allí en la mezquita del Domo de la Roca cuando uno trata con Ezequiel capítulo 42, sino que la mezquita del Domo de la Roca se establecería en lo que era el patio exterior del Templo de Salomón. Al norte de la mezquita del Domo de la Roca hay una gran área plana en la cual ellos fácilmente podrían reconstruir el templo sin perturbar a aquellos musulmanes que tienen esta mezquita del Domo de la Roca. Yo estoy seguro que esta debe ser la sugerencia. En la visión de Juan del nuevo templo que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, donde Juan es llamado para medir el templo, el Señor le dice, no midas el patio exterior, fue dado a los gentiles, a los paganos. En Ezequiel, cuando él ve el templo, él dice, y allí había un muro de 500 metros para separar el lugar santo de lo profano. Por eso yo pienso que un muro se pondrá a lo largo de los pórticos del norte de la mezquita del Domo de la Roca, y los judíos podrán reconstruir el templo para comenzar nuevamente los sacrificios. Cuando el pacto es confirmado por este líder, el anticristo, en ese momento el último ciclo de 7 años comenzará. El séptimo siete, el ciclo final de 7 años, el cual al final llevará al reino eterno, completará todo el cuadro profético, y el lugar más santo será ungido, y el reino de Dios será establecido en la tierra. Este versículo 27 concluye diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que tenemos esta memorable profecía de Daniel, que trata específicamente con el día de la venida del Mesías, y luego la semana 70, que nos conduce al final de esta era, en el último versículo de este capítulo.